Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
La prevención es la mejor medicina. Por eso hoy en Clínica Abierta ustedes son los protagonistas. Así es, amigos, bienvenidos a esta edición de Clínica Abierta. Es un placer saludarles, que desde cualquier parte del mundo ustedes pueden ser parte de ella. Saludamos en forma especial a los amigos aquí en Puerto Rico que retransmiten Clínica Abierta a través de esta emisora, Radio Sol 98.3 FM, también Radio Paraíso 92.9 FM, Canal 8.3, Salvación TV, Oeste 19.2, Salvación TV. A través de todas esas formas, usted puede ser parte de Clínica Abierta, no olvidando que también puede participar desde nuestras redes sociales, Lumbrera TV en Facebook. Dele like, comparta este material porque prevenir es la mejor medicina. Y con gusto, como cada día, me uno para saludar a nuestro colaborador, el doctor Elmo Rodríguez, que ya está con nosotros. ¿Cómo está, doctor?
Muy bien, Hilda Alicia. Muchas gracias. ¿Cómo se encuentra Hilda Alicia?
Estamos muy bien, por la gracia de Dios.
Qué bueno. Así también esperamos que ustedes, queridos amigos, se sientan hoy felices, pero sobre todo que estén saludables. Agradecemos a Dios por su participación y su presencia en nuestro programa.
Muchas gracias, doctor. Vamos a iniciar entonces permitiendo que el doctor nos comparta su pensamiento saludable para hoy.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
El ejercicio de caminar, siempre que se lo pueda hacer, es el mejor remedio para los cuerpos enfermos, porque mediante él se ejercitan todos los órganos del cuerpo. Parece muy sencillo, es muy común. Pero a pesar de eso, ¿cuántas personas siquiera desean salir a caminar? Es que se necesita. Es la forma básica que nosotros tenemos de transportarnos. Y además de esto, tenemos el beneficio de lograr que los diferentes órganos del cuerpo puedan recibir un suplido adecuado de oxígeno, de nutrimentos, y que la sangre pueda llevar a ellos de una manera adecuada todo lo que se necesita para que se mantengan vivos y funcionales. Eso es algo sumamente destacable. Sí, también esa circulación ayuda para que también se active la circulación venosa, no solamente la arterial, la venosa y la linfática. Al activar la linfática, podremos manejar mejor esa circulación de la linfa Y también al manejar mejor la circulación venosa, podemos facilitar que aquellas sustancias de desecho sean expulsadas de nuestro cuerpo mucho más rápidamente. Vea que el ejercicio entonces, lo más sencillo que usted puede hacer, especialmente el de caminar, puede ayudarle para que usted sea vigorizado y para que usted conserve la salud. Algo tan sencillo como ponerse unas buenas zapatillas de ejercitarse y salir al aire libre y al sol. Ahí nada más tenemos tres beneficios y al cual se le unirá la producción de la vitamina D. Hay mucho, mucho que usted puede recibir si tan solo sale a caminar.
Gracias, doctor. Muy bien, pues ya estamos listos para recibir sus llamadas. Vamos a repetir los teléfonos para que los puedan anotar y participar de esta emisión. Si usted reside en Puerto Rico, marque el 787-303-0101. Si llama fuera de Puerto Rico de manera internacional, comuníquese a los siguientes teléfonos: 787, código de entrada, 282-5990 y 787-763-7100. Si reside en Estados Unidos, puede marcar el 1-866-920-9765. Recuerde que también nos puede enviar sus consultas a través de correo electrónico. La dirección de correo electrónico es wzol@radiosol.org. Además, puede realizar sus consultas en nuestra página de Facebook o YouTube buscando Radio Sol 98.3 FM. Y estamos listos para recibir, y el turno le pertenece a la señora Rivera, que nos llama desde Rincón, Puerto Rico. Adelante, señora Rivera.
Buenas tardes, Dios le bendiga. La pregunta mía, gracias a usted. La pregunta es, una persona que esté tomando medicamentos para la hipertensión, por ejemplo, yo tomo el Sinopril 5.5 miligramos, a la vez que esa persona empieza a tomar medicamentos para la hipertensión, ¿no puede dejar de tomarlo? ¿Tiene que tomarlo para toda la vida? Esa es mi duda.
Mire, usted representa una preocupación que tienen miles de personas, donde piensan que esto es algo que ya quedó con usted para siempre. En realidad, todo depende de usted. Recuerde que usted no tenía el problema. Ahora se desarrolló. Lo que hay que indagar es la causa. Si usted es de las personas que le gusta comer salado, ajustar el consumo de sal puede ser algo que colabore para reducir inicialmente la dosis del medicamento que a usted le están proveyendo o sencillamente eliminarlo, pero necesita aprender a comer bajo en sal, no más de media cucharadita de sal al día. Y media cucharadita, estoy hablando que es media cucharadita que usted va a dividir en tres partes, que no va a usar más de un tercio de esa media cucharadita en el desayuno, no más de un tercio de esa media cucharadita en el almuerzo y no más de un tercio de esa media cucharadita en la cena. Si usted aprende a comer bajo en sal, menos de 1500 miligramos de sodio al día, ya ahí tenemos un paso ganador. El segundo sería que usted también entienda que hay sodio oculto, no solamente en forma clara, ¿verdad?, como está en la sal, cloruro de sodio, pero también en forma de bicarbonato de sodio. Si usted es de esas personas que le gusta tomar sodas, refrescos, por eso se llaman sodas, tienen bicarbonato de sodio. Y no importa, tenga o no cafeína, mientras tenga bicarbonato de sodio, va a colaborar elevando la presión. Igualmente ocurre con las personas que le gustan los productos de repostería. Los productos de repostería requieren la presencia de bicarbonato de sodio o soda de leudar para que se pueda levantar, se pueda leudar esa masa. Y ahí entran las galletitas de avena, las galletas de soda y una multiplicidad de productos que se preparan como postres en la repostería. Evite ese tipo de productos. Por supuesto, está la cafeína. Si usted es la que se toma el cafecito en la mañana y en la tarde, el café tiene una acción vasoconstrictora. Estrecha el diámetro de las arterias, elevando la presión arterial. Si a usted le encanta el chocolate, no importa que sea líquido o que sea en barra o en dulce, el chocolate tiene cafeína y le va a producir el mismo efecto vasoconstrictor, estrecha las arterias y sube la presión. Si a esto le añadimos la cantidad de problemas que tiene el ser humano, y especialmente si usted es de esas personas ansiosas, de esas personas tensas, de esas personas que siempre están viendo el más allá y se adelantan y están preocupados y quieren resolverlo todo, bueno, ahí tiene otra causa. Mientras esos factores no se corrijan y usted no comience a hacer ejercicio, porque ese es otro factor. El hecho de que usted pueda ejercitarse, el ejercicio produce una vasodilatación, abre las arterias, se evita la resistencia periférica arteriolar y se reduce la presión arterial, no solamente central, sino también periférica. Y esto se observa en una reducción en la presión sistólica y diastólica de la persona. Si usted se expone al sol, el sol ayuda para que también esa presión o ese tipo de resistencia periférica se reduzca, se abra, porque el calorcito del sol va a ayudar para que eso ocurra. El tener una cifra de colesterol bajo. Mientras más normal sea su cifra de colesterol, menos estrechas están internamente sus arterias. Mientras más depósitos de colesterol ocurren en sus arterias, más estrechas se ponen las mismas, mayor presión se desarrolla. Así que vea estos factores. De esos factores esencialmente depende el que usted continúe o no utilizando ese medicamento por el tiempo que usted teme. O sea que en la medida en que usted comience a hacer ajustes y comience a corregir los factores que le mencioné, de eso dependerá el que usted use o no use ese medicamento para siempre.
Muy bien, es el turno de atender a Rosa, quien nos llama desde San Lorenzo, Puerto Rico. Adelante, Rosa.
Sí, buenos días, que Dios me los bendiga rica y abundantemente.
Gracias.
Estoy sufriendo aproximadamente hace un mes de un insomnio que nada me lo quita. Nada natural. He comprado innumerables productos naturales y nada. Necesito que me aconsejen, por favor.
Bueno, hay situaciones que son difíciles y sí nos ha dicho que básicamente ha probado de todo. Puede ser que no haya probado un remedio que puede ser de mucha ayuda. Cuando vaya a dormir, se acuesta boca abajo, de tal manera que su espalda quede hacia arriba en la cama y en esa zona de la espalda, especialmente sobre la zona de la columna dorsal, en esa zona se va a poner una almohadilla caliente, un pad caliente. Lo va a poner en la cantidad de calor más baja que tiene. Lo pone en low. Y de esta manera, ese calorcito se ha encontrado que ayuda a relajar a las personas para que puedan conciliar un buen sueño. Pero no es buena idea que usted diga, pues voy a poner esa almohadilla caliente y me voy a acostar sobre ella. No lo haga, mala idea. Va a sufrir una quemadura en la espalda. Usted debe estar boca abajo y ponerse sobre la espalda esa almohadilla. Y esta almohadilla ayuda para que el organismo pueda relajarse más de lo que uno se imagina y pueda conciliar un buen sueño. Además de eso, el salir a caminar. Camine una hora todos los días, si lo puede hacer en la mañana después de desayunar. Un paseo con calma y expóngase al sol para que se produzca suficiente melatonina y se puedan entonces desarrollar patrones que en el ciclo de la cronobiología puedan ayudar para que en la noche esa duración de alternancia entre el día y la noche, la luz y la oscuridad, puedan ir corrigiéndose. No estoy diciendo que esto se corrige en un día. Tarda aproximadamente mes y medio. Pero si lo hace de esta manera, logrará ver la diferencia.
Es momento de hacer nuestra primera pausa. Cuando regresemos, vamos a seguir contestando sus preguntas y sus consultas de cualquier tema. Les notificamos que todavía quedan espacios disponibles para hacer consultas telefónicas, así como a través de nuestras plataformas sociales. Ya volvemos.
¿Cuáles son los estudios clínicos que una mujer debería realizarse con frecuencia?
Es importante los estudios que se tiene que hacer la mujer en edad reproductiva. Antes de la edad reproductiva, las jovencitas también se deben hacer el chequeo de la autoexploración mamaria, examen de sangre para ver si están cursando con problemas de anemia, el general de orina, también la química sanguínea para detectar precozmente problemas de diabetes o algún otro problema que está ocurriendo en el cuerpo. Pero desde el punto de vista de la mujer, el Papa Nicolau, la mujer en etapa de vida reproductiva, se lo debe de hacer cada año, y si detectan alguna alteración puede ser cada 6 meses. La mamografía para las personas arriba de los 40 años, el ultrasonido para las mujeres más jóvenes de los 9 hasta los 39 años se puede hacer el ultrasonido para detectar cualquier nódulo u otra alteración mamaria. Estudios en general, es importante que la mujer se cheque periódicamente cada año. Aunque usted no tiene síntomas, se pueden hacer otros estudios más para adelante. Por ejemplo, la mujer de la edad mayor, la densitometría ósea para ver si hay osteoporosis, otros estudios a nivel endocrino que se les debe recomendar cuando ya está cursando la perimenopausia, la menopausia. Damitas, mujeres en general, es importante que consideremos que nuestro cuerpo es muy valioso. Es valioso para Dios, es valioso para nuestro esposo, para nuestros hijos. Queremos damas, mujeres saludables para esta sociedad.
La guanábana esconde en su interior un conjunto de vitaminas, sales minerales y antioxidantes. Es fuente de vitaminas C y A, así como de potasio, zinc, hierro, magnesio y calcio. Mejora la digestión, aumenta la energía, es buena para evitar las hemorroides y aliviar el dolor. Ayuda a prevenir la osteoporosis, disminuye el insomnio, previene infecciones bacterianas y mejora el sistema inmunológico.
Enfermedad y ejercicio. Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Cuando nos sentimos mal, ¿es bueno ejercitarnos? Muchos nos hacemos esta pregunta cuando caemos enfermos, principalmente si nos ha costado mucho esfuerzo estar en forma. Por lógica, pensamos en seguir con la rutina para sentirnos más fuertes y saludables. Pero la realidad apunta a que en la mayoría de los casos, hacer actividad física exhaustiva puede perjudicarnos más que beneficiarnos. Cuando nos ejercitamos, nuestro cuerpo entra en un estado de estrés y utiliza los nutrientes que le damos para liberar hormonas. Al estar enfermos, el cuerpo entra en un estado de sobreentrenamiento, agregando un doble presión a nuestro sistema inmunológico. Si estamos experimentando los primeros síntomas de una gripe o resfrío, la clave es descansar. Lo primordial es no enfermarnos más ni prolongar el malestar. Por lo general, la dolencia solo durará, con el debido cuidado, unos días. Y si optas por el descanso en vez de la actividad, en poco tiempo volverás a tu rutina de ejercicios. Claro que siempre es recomendable escuchar las señales de nuestro cuerpo, ya que no todas las molestias se presentan con los mismos síntomas. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org. www.aarpsegundajuventud.org.
Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1-866-920-9765 y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta, trabajando para ti.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Hemos regresado a Clínica Abierta hoy dando espacio para sus preguntas y sus consultas sobre cualquier tema. Contestamos una consulta, doctor, que se hace a través de nuestro chat. La hace Manuela. Ella nos dice que tiene unos días de estar tomando ginkgo biloba, pero ha notado que en reposo tiene el ritmo cardíaco bien bajo, en 53, y ella quisiera saber si suspenderlo, pero no sabe si le daría alguna complicación. Al dejarlo, quisiera saber su opinión acerca de si esto sube el ritmo cardíaco o no.
Bueno, agradezco su pregunta, pero en realidad no sé por qué está usando el ginkgo biloba. No tengo idea, no sé si alguien se lo recetó o fue su iniciativa, por qué lo empezó a utilizar. Son variables, ¿verdad?, que pueden afectar qué otros medicamentos toma, pero sí, el ginkgo tiene un efecto que puede ser más vasodilatador y al tener ese efecto puede reducir en algunas personas, puede indirectamente reducir la presión arterial y parece que en su caso está entonces también teniendo ese ritmo cardíaco un poco más lento. Si usted pudiera entonces suspenderlo, eso no es como los medicamentos que uno tiene que seguir usándolo y si deja de usarlo tiene un efecto rebote. En estos casos, esa cantidad depende también de cuánta es la cantidad que usted está tomando. Si está tomando una cápsula, dos cápsulas, de qué potencia es cada una de las cápsulas, todo eso influye. Y esto puede entonces hacer una diferencia, pero en términos generales usted la puede reducir. Si estaba usando dos cápsulas al día, redúzcala a una. Y si usted está notando que estaba usando solamente una, la evita, evítela por algunos días, verifique cómo está su pulso cardíaco y no creo que haya ningún tipo de dificultad en que usted pueda hacer esto. Pero comuníquese con la persona que se la recetó, vea la potencia que está usando y de acuerdo a esto usted vaya ajustando.
Ha llegado el turno de atender una llamada anónima desde San Juan, Puerto Rico.
Hello, no es de San Juan, es de aquí, de Isabela.
Isabela, ¿cómo no? Adelante sí. Con su pregunta.
Es que estoy sufriendo una depresión severa, tengo ansiedad y a veces me vienen muchos malos pensamientos y quiero saber qué puedo hacer. Gracias.
Muchas gracias. Mire, esta situación conlleva entonces que usted sea vista, me imagino que debe estar siendo atendida por algún psiquiatra y debe estar utilizando algún medicamento. Pero en este momento les recomiendo que usted y la Alicia, si es tan amable, podamos conseguir el número de la línea PAS, P-A-S, PAS, para poder ahora brindárselo a nuestra hermana inmediatamente, dárselo por aquí, porque ellos tienen medios, independientemente en qué lugar usted viva. Ellos tienen personas que están dispuestas a ayudarle inmediatamente para que usted pueda tener este beneficio. Y el número que tenemos, y la Alicia, si me hace el favor.
Se pueden comunicar al 1-800-981-0023. Repetimos, 1-800-981-0023. Y una vez marque allí, pida la extensión 988. 988.
Es importante, sí, que en estos momentos, así cuando usted tiene ese tipo de pensamientos o se le dificulta en su situación, que es una, digamos, una depresión severa, deba tener ese tipo de apoyo. Ese es un personal que está capacitado para ayudarla. Pero además de eso, en esta hora vamos a hacer una oración por usted. Es necesario para que pueda usted tener ese sosiego y la comprensión de lo que el personal va a hablar con usted. Vamos a cerrar nuestros ojos para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora, Señor, a ti traemos nuestras vidas. Somos frágiles y tú ves el corazón de nuestra amiga. Tú conoces, Señor, su vida. Ves sus emociones, conoce su situación mental. Ella en esta hora te necesita. Solicitamos que tú le puedas bendecir, que tú le des en su corazón paz, dale discernimiento a su mente, pero sobre todo que escuche tu voz, que ella pueda recordar que tú quieres traerles paz, tranquilidad y estabilidad, que ella permita que tú puedas hablarle a través de la persona que va a atender la llamada, que va a hacer la línea paz, y que ella tenga esa bendición de poder ver cómo se restaura su equilibrio emocional. Gracias te damos porque tú no la dejarás y sabemos que la ayudarás. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén. Ha llegado el turno de atender a la amiga Carmen, que se comunica desde Estados Unidos. Así que adelante, Carmen, con su pregunta.
Bueno, mi pregunta es que yo acabo de pasar por un cáncer de médula ósea y quiero saber cómo puedo seguir alimentando. Ustedes me ayudaron bastante con unos jugos que yo estoy haciendo de remolacha, zanahoria, brócoli, coliflor, pepino y todo eso, yo lo estoy haciendo. Gracias a Dios.
¿Cómo no? Con mucho gusto. La necesidad del cuerpo para seguir aumentando esa capacidad de defensa, su sistema inmunológico, también requiere que usted pueda practicarse niveles de su vitamina D. Es importante para esas personas que están lidiando con el cáncer también. Necesita usted asegurarse de saber qué cantidad tiene, porque lo ideal es que usted pueda elevarla a un nivel cercano a 60 nanogramos por decilitro. Es importante que esto sea así porque le da mucha, mucha ventaja. Además de ese jugo de la vitamina D, recuerde que el ejercicio, salir a caminar y exponerse al sol, eso es indispensable para esta situación, si usted lo puede hacer dos veces al día a un paso tolerable, vaya usted en la mañana después del desayuno y nuevamente a las 4 de la tarde. Esto va a beneficiarle grandemente, ya que esas células necesitan recibir un buen aporte de oxígeno. Es necesario para que el cuerpo pueda lidiar adecuadamente con la condición y a la misma vez puedan llegar esos fitoquímicos y antioxidantes que están dentro de ese jugo que usted está tomando, para que llegue la vitamina D y para que usted tenga el beneficio también de sacar de su cuerpo mediante la actividad física aquellas sustancias de desecho que producen este tipo de células, para que puedan salir del cuerpo y le podamos facilitar al organismo concentrarse en combatir la condición. El evitar el uso de productos animales, ese tipo de productos no va a facilitar el que usted pueda tener éxito. Y deseamos que usted tenga éxito. El utilizar leche, mantequilla, queso, carnes, huevos no es aconsejable porque queremos que usted tenga toda la ventaja. Igualmente, no le aconsejo que utilice productos azucarados. El azúcar no le va a ayudar a su sistema autoinmune y tampoco el consumo de frituras, aunque sean fritas en aceite, no lo haga. Dese la oportunidad también de acostarse temprano. Eso va a ayudar para que el cuerpo pueda reparar y pueda combatir de una manera eficiente y pueda producir sustancias que puedan aniquilar las células malignas. Tenga siempre también una disposición a escuchar la voz de Dios dirigirle, porque el Señor es el que cura. Eso dice Jeremías 33:6. He aquí, yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Dios es el que cura, Él trae la sanidad, Él trae la medicina. Usted haga su parte, pero el Señor, cuando usted tiene fe en Él, dice Éxodo 15:26, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y pusieres atención a sus mandamientos y guardares su pacto, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Él es el que sana. Sí, hacemos estos cambios en estilo de vida porque conforman nuestra vida a los preceptos básicos de mantenimiento de la salud. Al nosotros ejecutar ese tipo de factores, brindamos el ambiente para que Dios pueda entrar en ese escenario y pueda realizar su obra restauradora. Anímese, confíe en el Señor, tenga a su alcance las promesas y el Señor se encargará de su situación.
Amigos, es momento de hacer nuestra última pausa, nuestra segunda pausa, pero le avisamos a Esther que no se retire porque cuando regresemos estaremos contestando su consulta y su pregunta, al igual que todas las que puedan surgir. Ya volvemos.
Prevención es salud. Infórmate y aprende.
Propiedades del dátil. El dátil, quizás sea debido a su alto contenido en hidratos de carbono, uno de los mejores reconstituyentes naturales que existen. Después de un esfuerzo físico considerable, este fruto consigue reponer fuerzas en un santiamén. El dátil, quizás sea debido a su alto contenido en hidratos de carbono, uno de los mejores reconstituyentes naturales que existen. Su nombre científico es Phoenix datilífera y es el fruto de la llamada palmeras dactileras. Su alto contenido en azúcar, alrededor de un 70%, lo convierten en un magnífico edulcorante, presenta múltiples variantes, siendo las más conocidas y extendidas Saidi, Methol y Kadrawi. La palmera dactilera es originaria de Oriente Medio, aunque su gran capacidad de adaptación a cualquier tipo de terreno y condiciones atmosféricas ha permitido que se extienda su cultivo prácticamente a todo el mundo. No obstante, hasta la guerra del Golfo, Irán e Irak eran los primeros productores mundiales de dátiles. No es de extrañar, pues, que para la tradición musulmana la palmera dactilera sea considerada como la fuente de la vida. El dátil contiene como fruto para el consumo humano vitaminas A, D, B1, B2, B3, B9 y C, así como calcio, hierro, magnesio, potasio, sodio, zinc, manganeso, cromo, cobre y yodo. La presencia de vitaminas del grupo B confiere al dátil propiedades vigorizantes, siendo muy recomendada su inclusión en dieta para mejorar estados de fatiga y debilidad física. Su alta aportación energética contrasta con un bajo contenido en proteínas, aproximadamente un 2%, siendo así muy recomendable su consumo en casos de insuficiencia renal. Por otro lado, su alto contenido en mucílagos proporciona también beneficios notables a la hora de tratar el estreñimiento. Por último, también han sido probados los beneficios que aporta en el tratamiento de males como el asma, la bronquitis, los catarros y otros problemas de las vías respiratorias. Recuerda las propiedades del dátil a la hora de consumirlo, pues no te arrepentirás.
Vivimos en un mundo convulsionado, lleno de eventos inesperados. Mientras más está la ciencia tan avanzada, la desesperación se apodera de los hijos de Dios. Por eso San Mateo 8, 23 al 27 nos recuerda a los discípulos llenos de temor, porque el mar se agitaba y sus vidas en peligro de muerte. De repente aparece el que domina el mar y pide a los discípulos tener confianza. Por eso Dios nos invita, a pesar de haber practicado los 7 remedios de la salud, el fundamento de nuestra vida, como nos recuerda San Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios. Creed también en mí. Dios desea salud para ti.
Satanás sabe que no puede vencer al hombre a menos que domine su voluntad. Puede lograr esto engañando al hombre de tal forma que quiera cooperar con él en violar las leyes de la naturaleza en el comer y el beber, lo cual es transgresión de la ley de Dios.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos 1-866-920-9765 y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta, trabajando para ti.
Ya Ya estamos de regreso en Clínica Abierta atendiendo sus preguntas, sus consultas. Y llegó el turno de responder a nuestra amiga Esther desde la República Dominicana. Adelante, Esther, con su pregunta.
Buenas, buenas. Doctor, mire, yo me hice una sonografía tiroides y me encontraron nódulos. Me encontraron que estaba harta, que estaba en 3 niveles. Y me mandaron a hacer una gammagrografía tiroides. Ya usted sabe, me la hice, pero yo me da desánimo. Tengo un poco de desánimo. Me pongo, ya usted sabe que quiero estar acostada, pero se me anima por un rato. Me animo, pues animo, me pongo mala otra vez, al fin. Y también me hice una placa, una radiografía, y me encontraron los pulmones hiperventilados. Me encontraron, pero la doctora no me dijo nada, la que vio los pulmones. Ella no me dijo nada. Me dijo que estaba bien, que me siguiera cuidando del olor fuerte y esas cosas. Ya esa es mi consulta.
Mire, el asunto de la tiroides tiene que seguir atendiéndose con el médico, porque él es, una vez ya sepa la gammagrafía, él le va a decir cuál sería el siguiente procedimiento. Si amerita ya hacerse una biopsia de aguja fina, dependiendo del tamaño y la actividad de esas estructuras que usted tiene registradas ahí en su glándula tiroides. Así que en ese aspecto necesita ser vista por su médico que le ha estado atendiendo esta situación. En relación a los pulmones hiperventilados, sí sería bueno que en algún momento pudiera ir algún neumólogo, porque a veces ocurre atrapamiento de aire y esto se ve más, ese tipo de situación que usted plantea, en la persona que está desarrollando cambios enfisematosos. Y esto pues amerita que usted pueda ahora a tiempo hacer algunos ajustes, pueda él verificar si se está desarrollando algún proceso que pueda detenerse y que mediante ejercicios respiratorios esto se pueda mejorar. A veces el neumólogo puede ordenarle la repetición de otra radiografía para ver si esto persiste o si pudiera haber alguna otra causa para este problema.
Muy bien, a esta hora vamos a responder a nuestra amiga Gladys. Ella se comunica desde Aguadilla, Puerto Rico. Adelante, Gladys.
Doctor, una persona que está luchando con mantener la TSH de la tiroides normal hace como 8 años y tiene un nódulo en la tiroides, pero la tiroides y la T4 está bien, la SH está en un punto aumentada de la normal, 1.5. Además, pues le hicieron unos exámenes y tiene unos anticuerpos muy altos y tiene también la peroxidasa, algo así, está alta, muchísima.
Sí.
Pero no está tomando ninguna pastilla para la TSH. Para la tiroides, tiene tiroiditis Hashimoto.
Sí.
Pero no le dan tratamiento para nada. ¿Y qué va a pasar con esto? Porque si tiene esos anticuerpos, está en 5 y el anticuerpo está mal de 300.
Disculpe, no se retire. Me dijo que la TSH estaba en 1.5.
Está en 4.59.
Está bien.
Pero tiene los anticuerpos bien altos.
Sí.
Y tiene la peroxidasa, algo así, no tengo
la antiperoxidasa.
Sí, la tiene alta, pero no hay tratamiento porque dicen que no se trata la tiroides hasta que no se le da medicina a la tiroides hasta que no pase de 7 o 10. Pues hace tiempo la persona se está cuidando y todo, pero Lo único que siento es un dolor en el brazo, pero quizás es muscular, dice el doctor. Los glóbulos blancos están 4.5, y mire, la peroxidasa está en 229, está supuesta estar en 5 lo máximo, y los anticuerpos están en 31.70 y está supuesto estar en 4. Le pregunto cómo es posible que uno tenga esos anticuerpos y no necesite ninguna clase de tratamiento para esos anticuerpos o para lo que esté sucediendo en el cuerpo. Yo tengo unos nódulos en la tiroides. La explicación es que no se da medicina hasta después de 10 o después de 7, y la que pues, persona que pasa de 75 años no se le da la medicina porque no la necesita. Ahora digo yo, si está luchando, pues mi cuerpo, el sistema inmune está luchando, ¿qué puedo hacer? ¿Qué se puede hacer para que el sistema inmune pues no ataque tanto? Yo le estaba pensando en tratar de reprimir el sistema inmune, porque yo me cuido mucho, para así poder batallar con esos anticuerpos que no me ataquen mi tiroides. ¿Qué consejo me puede dar para esto?
Bueno, vamos a reprogramar la tiroides, así como ocurre con las computadoras. Su cuerpo no tiene por qué atacarla. Si lo está haciendo, es porque hay algunas cosas que están trastornando su sistema inmunitario y ha facilitado que haya una cantidad de antígenos en la zona de la tiroides para que los anticuerpos estén atacando esa área. Y tenga en mente lo siguiente. Número uno, evite comer cualquier tipo de pescado. Aunque sea bacalao con berenjena, no lo va a comer. Tampoco salmón de Alaska, no lo va a comer. Ni chillo, ni sama, ni pargo, ningún tipo de pescado ni producto marino. Sí le gustan los camarones, los cangrejos, el pulpo, las ostras, los ostiones, la langosta. No va a comer ninguno de esos productos. Esos productos pueden facilitar ese problema que usted tiene. Pero no es solamente los productos marinos. Hay también otras situaciones que usted se asombrará, pero tienen que ver con el consumo de leche, el consumo de queso, el consumo de huevos y el consumo de carne de res. Ahí también se elevan sustancialmente este tipo de pruebas porque se trastorna el sistema inmunológico. Y si a esto le añadimos el que llevar una vida que no esté estrictamente regulada, por ejemplo, el acostarse tarde trastorna la tiroides, trastorna su sistema inmunológico. No la ayuda. Debe usted acostarse temprano, 8:30. Acuéstese temprano y levántese temprano. Esto va a ayudar para que la tiroides vaya haciendo arreglos de reprogramación en su glándula tiroides y no le ataque. Igualmente ocurre cuando ahora usted decide comer en horarios específicos. La tiroides controla el metabolismo. Si usted se acostumbra a desayunar temprano, 6:30, 7 de la mañana, el almuerzo a las 12 y la cena a las 5, ya usted le está enviando una reprogramación a su glándula tiroides. El ejercitarse cada día, el exponerse al sol, evitar el consumo de azúcar y otros productos que trastornan la programación de nuestro sistema inmunológico es esencial. Vea que son factores que aparentemente son muy sencillos, pero que sí tienen un impacto real en la forma como nuestro sistema inmunológico puede identificar sustancias que se adhieren a la superficie de los receptores de las células que componen los folículos de la tiroides y cómo el cuerpo, al detectar ese tipo de antígenos, comienza a atacarlos atrayendo células blancas. Y de esta manera entonces tenemos un gran problema. Pero por lo pronto comienza a hacer esos ajustes. Todos los productos marinos, todos los productos de origen animal, descártelos, descarte el azúcar, comience un proceso donde usted ahora se disciplina en sus horarios, horarios de dormir, que sea temprano, ejercicio al sol, buena alimentación que no contenga los productos que ya mencioné.
Muy bien, doctor. Una amiga en el chat nos está preguntando, quisiera saber si ella está en lo correcto. Ella tiene 63 años y se levanta muy temprano a caminar a las 6 de la mañana, pero toma solamente agua. ¿Está en lo correcto?
Bueno, mientras ella salga a caminar y ella no sienta mareos o sienta que se va a desvanecer o que ya no tiene energía, no hay ningún problema. Lo puede hacer y eventualmente cuando regrese puede ella desayunar. Pero no todo el mundo es así. Generalmente cuando usted va a hacer algún viaje a algún pueblo lejano, usted primero llena el tanque de la gasolina del automóvil y después usted va a ejercitarse. Pero hay personas que no tienen ese problema. Si usted es de esos que tiene buenos niveles de glucosa y tiene buena energía en la mañana, hace esto, no se desmaya, no siente mareo, no siente que se va a desvanecer, no hay ningún problema.
También el amigo o la amiga Eduviges o Eduvig Mesa pregunta, ¿qué le puede recetar para la sinusitis y los tonsilotitos?
Tonsilolitos.
Litos.
Para la sinusitis, vamos a descartar los productos que contengan leche. La leche y sus derivados. Leche, mantequilla, yogur y queso. Y el azúcar tiene mucho que ver con este tipo de situación. Ya los tonsilolitos son pequeños gránulos que se forman. En algunos casos pueden ser duros. Y se forman en el área de las amígdalas. Todo depende de lo que usted consuma, especialmente a las personas que le gusta consumir azúcar. Es más fácil desarrollar este tipo de problema. Piense en lo que usted ingiere y creo que si hace esos ajustes puede mejorar.
Muy bien, atendemos la llamada de Iris, quien nos llama desde Mayagüez, Puerto Rico. Adelante, Iris.
Saludos y buenos días a todos. Tengo el casito, es un menor, 11 años, padece de enuresis y encopresis, siendo la más grave la enuresis. Él tiene hiperactividad con déficit de atención combinado. El doctor le mandó a hacer una biopsia encontrando elementos viejísimos y súper mega duro, pero solamente que tome, mírala. No hace sentido, ¿verdad? Aunque la biopsia salió bien, pero ni siquiera se pudo hacer porque hubo que limpiar primero todo eso viejo que estaba allí, yo supongo que putrefacto. Y preocupa el intestino de ese muchacho. ¿Qué me puedes recomendar?
Muchas gracias. Bueno, hay algunas cosas sencillas que le pueden ayudar, pero depende de que él coopere y de cuán perseverante, por otro lado, usted pueda ser. Puede prepararle el postre laxante. Ese postre laxante, usted lo que hace es mezclar en la licuadora 1.5 vasos de jugo puro de China. Jugo fresco, no jugo de ese que viene ya envasado. Jugo fresco, 1.5 tazas, le añadimos 2 guineos, 2 bananos, 2 cambures, 2 plátanos. A esto se le añaden 3 cucharadas de linaza triturada y 4 ciruelas secas. Se procede a mezclar, pero nunca lo va a colar. Lo que va a hacer es servirlo en un plato llano y lo pone en la nevera, en el refrigerador. Esa porción que usted acaba de echar en ese plato, la va a dividir en tres partes. Un tercio lo va a comer como si fuera el postre del desayuno, un tercio como si fuera el postre del almuerzo y un tercio como si fuera el postre de la cena. Esto lo va a comer todos los días de esta manera y además va a proveerle, va a conseguir dos pencas de sábila, le va a sacar la pulpa y esa pulpa la va a licuar. Se hace líquida, no le añada agua ni ninguna otra cosa. Y de esa pulpa liquificada le administrará una cucharada cada 2 o 3 horas para que esto pueda ayudar a que pueda moverse mejor su intestino.
Muy bien, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Le pedimos a Rubén que por favor nos disculpe. Permitamos que entonces esta emisión sea terminada con un momento para reflexionar.
El momento de reflexión está aquí en un pasaje bíblico de Génesis capítulo 3 y versículo 22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. En su infinita misericordia e infinito amor, el Señor no quería que el hombre llegara a conocer la desobediencia. Dios quería que fuera feliz para siempre. No tenía que conocer el mal. Ahora ya lo estaba experimentando. Lo conocía. Supo lo que empezó a ocurrir en su cuerpo, en su vida, en el medio ambiente a consecuencia de la desobediencia. Pero el Señor todavía mostró su misericordia, impidiendo que él pudiera ser un pecador eterno. Imagine usted una persona que a consecuencia de la desobediencia pudiera estar ahora sufriendo eternamente. Una persona que pudiera estar enferma eternamente porque el pecado lo único que produce es sufrimiento. Sufrimiento mental, sufrimiento espiritual y sufrimiento físico. La culpa lo atormenta. El cuerpo se va deteriorando, se enferma, duele y mentalmente un desequilibrio total. ¿Usted se imagina una persona que viva por la eternidad en tal situación? El Señor en su amor tuvo que limitar el tiempo y le negó el acceso al árbol de la vida. El Señor es muy sabio, nos ama, pero no desea que nosotros experimentemos el daño que produce la desobediencia.
Amigos, gracias por ser parte de esta emisión de Clínica Abierta. Hemos llegado al final de este programa. Les esperamos nuevamente hasta mañana, cuando vamos a estar también contestando sus consultas y preguntas de cualquier tema. Así que es una buena oportunidad para todos. Con mucho cariño se despiden de ustedes
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
e Hilda Alicia Criollo.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.